Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Trama. Hoy vamos a hablar de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que fue creada por ley en 2013 y se puso en funcionamiento en 2014. Estuvimos conversando con Nelson Villarreal, que preside esta secretaría desde fines de 2016. Nelson Villarreal es licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y maestrando en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Villarreal además es docente en Facultad de Derecho y antes de la Secretaría de Derechos Humanos fue consultor de emprendimientos inclusivos de la CND, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo, y también en el plano nacional fue asesor en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP. También ha colaborado con organismos internacionales como el BID, como el PNUD, el Fondo de Población de Naciones Unidas y OIT. Nelson Villarreal nos contó sobre el origen y el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, que, como les decía, empezó como secretaría en la órbita de presidencia en 2014, pero tiene su origen institucional en una dirección del Ministerio de Educación y Cultura, que lleva el mismo nombre. Villarreal explicó también que al comienzo el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo abocado a la construcción de instrumentos necesarios para situarse como rectora de los derechos humanos. En esta etapa inicial, la perspectiva de derechos humanos se busca transversalizar a lo largo de la ejecución de las políticas públicas. Lo escuchamos a Villarreal.
El origen es a comienzo del 2005, lo que es la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, ¿no?, que es creado en el primer gobierno de Vázquez, con el objetivo justamente de dar sistematicidad al tema de los derechos humanos de manera explícita de un organismo, así que no lo existía, ¿no? Ahí hubo la primera directora, la doctora María Elena Martínez. Luego asumió en el gobierno de Mujica el doctor Javier Miranda, que es el que da el paso a crear la Secretaría de Derechos Humanos, que pasa a estar en presidencia, ¿no?, y que adquiere el rol básicamente de ser la rectora de los derechos humanos en la política pública, es decir, cómo se transversaliza en la ejecución de la política pública los derechos humanos, ¿no? Es decir, en una primera etapa más general, básicamente se insumió el tiempo en lo que fue el apoyo a las familias sirias, todo lo que implicó haber apoyado a esas familias refugiadas, y a la vez ir construyendo los instrumentos necesarios para poder situar a la Secretaría como rectora de los derechos humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos tiene un plan estratégico 2015-2020 que establece diferentes objetivos, desde la formación de funcionarios públicos en la perspectiva de derechos humanos hasta estrategias específicas en la ejecución de políticas públicas, con énfasis, por ejemplo, en la educación, en derechos humanos, entre otros aspectos. Villarreal afirma además que los derechos humanos no pueden pensarse disociados del desarrollo y del bienestar, y tampoco pueden pensarse disociados de la democracia. En ese sentido, recalcó la importancia de generar un cambio cultural en torno al tema.
En el gobierno del doctor Tabará Vázquez, en el segundo gobierno, en septiembre del 2016, asumo yo, y sobre la base del plan estratégico 2015-2020, que tiene que ver con formar a los funcionarios públicos en la visión de los derechos humanos, en las estrategias que tienen que tener las políticas públicas en este sentido, y ahí nos distinguimos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene un rol más de denuncia. Nosotros tenemos de efectivización, es decir, hacer un acompañamiento para que los distintos incisos lleven adelante los objetivos que tienen desde la perspectiva de los derechos humanos, porque una política pública puede ser eficiente, pero puede violar los derechos humanos, ¿no? Es el primer aspecto. El segundo aspecto que yo inauguré es que la visión integral de derechos humanos debe pensarse en relación a dos grandes esferas que tienen que ver, una, con el tema del desarrollo y el bienestar. No podemos pensar los derechos humanos disociados del bienestar, ni tampoco podemos pensar los derechos humanos disociados de la democracia. Por eso instalamos la idea: derechos humanos son democracia, democracia son derechos humanos. Instalamos el objetivo, ¿no?, o sea, que tiene que ver con cómo se logran efectivizar. A ello agregamos lo que llamamos la dimensión de cambio cultural. No hay posibilidad de apropiarse de lo que son los derechos humanos si no hay un cambio cultural, ¿no? La prueba está que puede haber legislación respecto a la ley contra la violencia a la mujer y sin embargo tenemos feminicidios. Es decir, que el tema no pasa solo por lo normativo, lo legislativo, sino que tiene que ver también con las subjetividades que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? Hoy estamos posicionados, es decir, en la perspectiva que el 2016 fue asumir el posicionamiento, el 2017 fue sistematizar estos objetivos y estamos en el 2019 buscando la institucionalización de lo que es una Secretaría Rectora de los Derechos Humanos.
La lógica de perspectivas transversales a las políticas públicas ha permitido nuevos y diferentes abordajes en distintos niveles de gobierno. Un ejemplo podría ser la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, entre otros. Estas perspectivas transversales participan en el desarrollo de políticas públicas, muchas veces interinstitucionales. En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos interviene de forma, o participa en la política pública de forma transversal, velando por el cuidado de los derechos humanos. Y por esto le preguntábamos a Villarreal con qué recursos cuenta la Secretaría para participar en la discusión política de las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
El paradigma de la construcción de política pública estuvo centrada mucho tiempo en lo que era la estructura burocrática. La política pública efectiva es la que se centra en ciudadanía, en el hábitat y en la transversalidad, coordinación y articulación de políticas en el territorio, ¿sí? Por otro lado, en lo que es la definición estratégica y prospectiva, ¿no? Y ahí hay organismos que Presidencia tiene clave para esto. Uno es Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otro es la GESIC, ¿sí? Nosotros lo tenemos que ver en la Secretaría Temática. Hay tres secretarías temáticas, una que tiene que ver con el tema drogas, otra que tiene que ver con los temas ambientales, agua y cambio climático, y nosotros el tema de derechos humanos. Existe la de deportes también. Nosotros no tenemos recursos específicos, puesto que no se le ha dado aún, y es lo que prevemos para el próximo presupuesto, tener los recursos necesarios para ese seguimiento y monitoreo. Lo que hacemos hoy es básicamente instalar el relato, es decir, con el apoyo del presidente de la República, de lo que es la jerarquía del enfoque integral de los derechos humanos. Y en ese sentido participamos como asesores o participamos integrando los gabinetes temáticos, el Consejo de Políticas Sociales, el tema de la Comisión de Población, los temas que tienen que ver con ambiente y derechos humanos, lo que tiene que ver con discapacidad, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva es que trabajamos la presencia del enfoque de derechos humanos, que aún no tiene recursos propios. Es decir, lo que hemos tenido fuerte incidencia de rol político, ¿sí? O sea, en el sentido de darle el valor que esto tiene. Dos ejes más que son fundamentales, lo que tiene que ver con la formación a los funcionarios públicos, donde tenemos un curso permanente que damos tres veces al año, que tiene que ver con cómo se articula el enfoque de derechos humanos con la gestión para resultados, es decir, cómo se logra que la política pública coordine, ejecute resultados, pero lo haga desde un enfoque de derechos. Y a la vez, lo que estamos desarrollando este año es un área de indicadores y monitoreo para justamente ver cómo cada uno de los incisos están llevando adelante esto. Tengo un equipo de 10 personas con las cuales estamos trabajando esto, con un gran compromiso, y eso es bueno decirlo, porque es la única Secretaría de Presidencia que no tiene recursos propios.
La Secretaría de Derechos Humanos no debe confundirse con la Secretaría del pasado reciente, que fue creada específicamente para dar seguimiento a este tema, a los la política de terrorismo de Estado que llevó adelante el Estado uruguayo en la dictadura cívico-militar y que tiene su espacio específico. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, le preguntábamos a Villarreal cuál es la expectativa de incidencia en la planificación de lo público. Y también nos preguntábamos si se puede incidir también en la inversión privada. La inversión privada también genera muchos cambios, por ejemplo, en el territorio o en la vida de las personas, y también es interesante preguntarse si esto se hace desde el cuidado y desde la preservación de los derechos humanos.
Vamos a ubicar lo primero, es que bueno, se crea una secretaría del pasado reciente que entonces se desvincula de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos en el sentido general. Es decir, yo tengo la responsabilidad en este momento, lo que es el enfoque integral de los derechos, donde también toma el pasado reciente y el pasado lejano. Nosotros decimos, bueno, esta efectivización de derechos reclama, ¿no?, resolver la opacidad de una democracia que es plena, pero sin embargo tiene grandes problemas en el caso del pasado reciente, el pasado lejano, y en la perspectiva mirando hacia adelante, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de cómo concebimos la ejecución de la política y el diseño de la política. Así se desvinculó en este tercer gobierno del Frente Amplio una Secretaría del Pasado Reciente que se creó con un grupo de trabajo de Verdad y Justicia que tiene un objetivo propio, el cual nosotros tenemos como vínculo la educación en derechos humanos y memoria, ¿sí? Es decir, y en ese sentido luego podemos abordar. Tú me planteas, y es fundamental, nosotros estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo, es decir, lo que significa lo que es una ciudad sustentable, es decir, una ciudad resiliente, es decir, cómo se trabaja el espacio local, ¿no?, en la perspectiva de construcción de derechos, ¿no? Y para ello hemos desarrollado lo que llaman las Mesas para la Paz, ¿no? O sea, que antes se realizaban, hace 7 años, se realizaban solo el 10 de diciembre. Lo que yo instalé fue decir, bueno, hablemos de un mes de los derechos humanos, donde en ese mes, en distintos lugares del país, podamos en esa intervención en el territorio mostrar de que la construcción de los derechos implica el compromiso tanto de la política pública transversalizada y articulada como la participación de distintos actores locales, ciudadanos o de movimientos diversos, digamos, ¿no? Entonces, desde esa lógica es que la metodología que hemos utilizado, que llamamos la metodología del semáforo, es decir, abordar en el contexto del territorio qué políticas son efectivamente concretadas, qué políticas están en desarrollo de ser concretadas y qué políticas están violentadas, o mejor dicho, qué derechos se encuentran concretados en proceso y violentados. Y a lo que tú decís, nosotros partimos de lo que se llama una economía de escala, es decir, bueno, ¿quiénes desarrollan la política efectiva de las cárceles o el sistema de privados de libertad? Bueno, es el Ministerio del Interior. Lo que nosotros hacemos es una lectura transversal si efectivamente basta encerrar a la gente o basta la educación y el trabajo o requiere también una valoración de la perspectiva de lo que implica el encierro. Nosotros estamos cuestionando que no podemos seguir aumentando el encierro. Tenemos que trabajar medidas alternativas a la privación de libertad para resolver el tema fundamental para la sociedad y los derechos humanos, que es la convivencia. ¿Sí? Y así es como abordamos los distintos temas, el ambiental, el tema que tiene que ver con las cuestiones de género, y entonces decimos, bueno, los cortes transversales que hacen a las nuevas agendas no tienen que construir fragmentación de colectivos, lo que tienen que construir es la percepción de que hay una interseccionalidad de vulnerabilidades donde hay colectivos donde esto se expresa más, ¿no? Y entonces esto resuelve un problema, y es que desde dónde pensamos que los recursos se tienen que jerarquizar. Se tienen que jerarquizar fundamentalmente en el territorio en forma integral en los colectivos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y entonces eso nos permite entonces ordenar también el seguimiento y monitorear las políticas que no tienen que ser solamente generalizadas, ¿sí? Entonces, es decir, la igualdad y no discriminación supone el principio de tratar a todos de forma igual, pero también de forma de desigual, para que la equidad permita generar los resultados de acceso a la dignidad de derechos. Desde ahí que nosotros estamos tratando y dialogamos con cada uno de los actores de la política pública para esto, ¿no? Y entonces digo, quiero que quede claro, ¿no?, para los radioescuchas, nosotros estamos en un proceso de maduración institucional, ¿no? Entonces queremos llegar a cerrar este periodo con la reflexión, pero sobre todo con un análisis sistemático que le dé mayores instrumentos a un próximo gobierno de cómo debe funcionar de manera más articulada una secretaría con los distintos incisos, para que no quede como algo meramente cualitativo o general, sino que esté específicamente en el desarrollo de las políticas.
Pero la violación de los derechos humanos en el pasado reciente trasciende los organismos específicos que se ocupan del tema. Como asunto no resuelto por la sociedad uruguaya, desborda donde quiera que se hable de derechos humanos. Porque, ¿cómo es posible que el Estado uruguayo vele por los derechos humanos en el presente, transversalice la perspectiva en la ejecución de políticas públicas y a la vez no reconozca las políticas del pasado que estuvieron violentando esos derechos humanos? Por eso, a pocos días de la Marcha del Silencio, una de las marchas del silencio que quizás sea muy recordada en el futuro, tal vez por la intensa lluvia que cayó a lo largo de todo el trayecto, desde Rivera y Jackson hasta la Plaza Libertad en Montevideo, pero también en todas las capitales del interior, donde se movilizaron decenas de miles de personas el 20 de mayo, le preguntamos justamente a Nelson Villarreal si había participado de esta movilización y qué reflexiones tenía. Villarreal opinó que la marcha mostró el compromiso ético del pueblo uruguayo con lo democrático, con lo republicano, y que también mostró esta convicción del pueblo uruguayo de que hay valores fundamentales que deben ser preservados. Villarreal dijo que no se trata de un tema de un partido político, sino de un tema en el que, bueno, en el pasado el Estado fue contra personas diversas, de organizaciones sociales, de artistas, trabajadores, amas de casa, iglesias. Mencionó la presencia justamente del cardenal Sturla en la marcha, también de Pizzeneté, de forma clara de la Universidad de la República, y dijo que esto tiene que interpelar de manera sistemática a los poderes del Estado y a las personas que están en esos organismos, que son las que tienen que dar los elementos necesarios para llegar a la verdad.
Bien, ¿desde dónde leemos lo que sucede, ¿no? Yo creo que el relato siempre es importante. Cuando llegábamos a la plaza decía, pero qué horrible llovió. Sin embargo, uno puede leer la lluvia desde distintos lugares, ¿no? Y cuando uno ve hoy las fotos y ve la vivencia de miles y miles que se transformó en la marcha más larga o más presente que otras, entonces quizás habría que pensar que la lluvia está expresando el dolor de lo que ha sufrido y se sufre y aún no resuelto, de esa memoria que está secuestrada, ¿sí? Que esos paraguas de colores muestran también el compromiso de la gente que estaba aglutinada. Y entonces yo creo que en esto tenemos que aprender de la literatura, es decir, qué relato hacemos de lo que vivimos para que las experiencias trágicas nos permitan abrir a la esperanza, porque acá hay una doble condición. Esta marcha nos mostró el compromiso ético con lo democrático, lo republicano, pero nos muestra también de que hay una decidida comprensión del pueblo uruguayo de que hay valores fundamentales que deben ser preservados, ¿no? Y entonces el desafío de un tiempo, de un temporal como el que se enfrentó, es también el temporal constante que se ha enfrentado por los familiares, se ha enfrentado por el pueblo uruguayo para poder encontrar la verdad, lograr la justicia para el nunca más, ¿no? Entonces yo creo que la marcha de ayer deja grandes desafíos para, sobre todo, el responsable primero y último de los derechos humanos, que es el Estado. Nosotros como Estado tenemos que hacernos cargo que no hemos podido resolver de manera clara y sistemática a través de las instituciones, tanto de cada uno de los poderes del Estado como del Ejército, que no solo tuvo excesos, sino que generó terrorismo de Estado, y esto debe ser claro. A la vez, en esta perspectiva de esperanza, a poder dar un crédito, ¿no?, al comandante en jefe del Ejército y a esta renovación que ha hecho el presidente para que se logre encontrar los elementos necesarios que nos acerquen a la verdad, como dice el ministro Bayardi en ese sentido, pero que pueda fortalecer lo dilemático. En este momento ya no podemos seguir esperando más, es necesario que se den las condiciones, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, que debe tener claro de que hay delitos de lesa humanidad y por tanto hay que actuar en esa perspectiva y no caducan. También del legislativo, donde vimos que hay una contradicción, donde la oposición no ha acompañado al gobierno, no percibiendo la importancia que esto tiene y haciendo de esto un tema electoral. Por tanto, como he hablado en otras radios, este no es un tema de un partido político. Este es un tema del pueblo uruguayo, en el cual marcharon personas diversas, organizaciones sociales, artistas, trabajadores, amas de casa, iglesias, ¿no? O sea, vimos al cardenal Sturla presente, o sea, vimos una cantidad de actores, el PCNT en forma clara, la Universidad de la República. Entonces, bien, creo que esto debe interpelar de manera sistemática a los poderes del Estado y a las personas que están en los organismos que tienen que dar los elementos necesarios para llegar a la verdad.
En este sentido, le preguntamos al secretario de Derechos Humanos de Presidencia ¿Por qué es que aún en el discurso de los militares todavía no se reconoce los hechos del pasado reciente? Pensando en que los mandos altos y medios en aquella época eran muy jóvenes, ¿no? Pertenecían a las fuerzas. Y ¿por qué el discurso se sigue reproduciendo?
A ver, yo creo que es un debate político, ¿no? Y desde mi rol de secretario de Derechos Humanos, que estoy en Presidencia de la República, yo estoy bajo la autoridad del Presidente de la República. Por tanto, mi análisis sobre el tema está relativizado al rol en el que tengo. Es decir, entonces, desde esa perspectiva, como secretario de Derechos Humanos, el ministro de Defensa, como el Presidente de la República, lo que plantean es poder acercar las condiciones para lograr efectivamente la verdad. Lo que sí creo es que en esa lectura que se hace de la historia, que tiene grandes contradicciones respecto a qué es lo que ha sucedido, yo creo que hay cosas que sí hay que dejar claras. Es decir, lo que existió en la dictadura como terrorismo de Estado es una represión al movimiento social, no fue una represión a un movimiento armado, es decir, porque a veces se está confundiendo, y para las nuevas generaciones, qué es lo que sucedió. Es decir, la interrupción democrática, la dictadura, se da en un contexto donde no es un conflicto armado, es un conflicto entre un Estado que no acepta a un movimiento social que está cuestionando la estructura social. Y este es un dato que sí hay que tener claro, y por tanto desde ese lugar tiene que asumir la institución del Estado que ejerció una actitud que es de terrorismo. Es decir, yo como docente me pregunto, Julio Castro, ¿qué tuvo que ver para ser muerto y desaparecido, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que hay que clarificar en ese proceso el relato desde qué memoria. El ministro Vallarde decía muy bien, la mayoría de las personas que ayer vimos marchando, aparte de que habían adultos mayores, habíamos adultos y todo, probablemente muchos de los jóvenes que estaban ahí nacieron cuando comenzó la marcha, es decir, hace 24 años, ¿no? Entonces esto es un increyendo de una sociedad que solo va a poder constituir su reconciliación más profunda desde la perspectiva de recuperar esa verdad que está secuestrada, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar, y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, lo que tratamos de alinear es esta perspectiva de una lectura que se base en que el Estado de Derecho no tiene ninguna condición de excepcionalidad, por tanto no pueden haber ideas de excesos o errores, sino lo que hubo es trastocar el rol del Estado, que pasó de ser garantista de derechos a ser terror de Estado. ¿Sí? Es decir, y por tanto la institución militar, como lo he dicho en otras entrevistas, tiene que procesar también dentro de sí el hecho de que no pierde autoridad por reconocer que no solamente miembros de la institución militar, sino la propia institución militar y el Estado, lo que ejercieron fue violar los derechos humanos. Asumiendo esto, las nuevas generaciones deberían interpelar a las viejas generaciones y no solamente darse un proceso de encubrimiento que lo único que hace es impedir que la propia autoridad del ejército como institución del Estado sea reconocida por la sociedad.
Al día siguiente de la Marcha del Silencio, el ministro de Defensa, José Vallardi, entregó a familiares de desaparecidos información complementaria referida a las actas del Tribunal de Honor, que consideró, entre otros, a las confesiones de José Niño Gavazo, entre otros represores. Y en ese sentido, Villarreal afirmó que esto va en la línea de lo que el gobierno venía planteando. Reclamó no quedarse atrapados en contradicciones burocráticas de cómo el tema finalmente había emergido con respecto a la divulgación propiamente de las actas. Recordó que fue el ministro anterior, Jorge Menéndez, quien constituyó los tribunales de honor, y que esto quiere decir que es el gobierno el que promovió que emergiera este tema. Con respecto a las contradicciones que se generaron en la divulgación de las actas del Tribunal de Honor, dijo que la justicia debe resolver qué fue lo que pasó en ese proceso, y lo que hizo Vallardi en este caso es completar un proceso que ya estaba instalado. Para Villarreal es clave que la opinión pública no se quede con la agenda de un individuo como Gavazo, perdiendo la perspectiva de que acá hubo una institución y un Estado que fue terrorista con respecto a su población.
Bueno, a ver, yo creo que la actitud del ministro Bayardi va en la línea de lo que el gobierno venía planteando y creo que hay que tener mucho cuidado de no quedar atrapados en las contradicciones burocráticas, jurídicos formales del último mes, porque aquí si por algo es que las cosas se han emergido es porque el gobierno a través del ministro anterior Menéndez fue el que constituyó los tribunales de honor, es decir, acá queda claro de que fue el gobierno el que promovió que emergiera esto. El cómo luego esto se procesó tiene contradicciones que la justicia dirá y se verá por qué se dieron estas cuestiones de que no se transmitieron como deberían transmitirse. El ministro Bayardi lo que hace es completar un proceso que estaba ya instalado y que se está realineando y no perdiéndose en el laberinto de las formalidades. Y esto yo creo que para nosotros es clave. El peligro que puede haber es que nos estemos instalando en la agenda de un individuo como es Gavazzo, perdiendo la perspectiva de que acá hubo una institución y un Estado que fue terrorista respecto a la población, o que nos perdamos en el hecho de cómo emerge, que bienvenido, y por eso la prensa debe tener este rol para poder ayudar también a que la política pública llegue a los objetivos que tiene que llegar. Pero creo que esta transferencia de información primero da de baja la idea que no hubo un segundo vuelo, que sí lo hubo, y así una cantidad de cosas que lo que hay que hacer es realinear en un feedback constante y en una construcción de la memoria como lo han hecho todos los pueblos. Uno ve el pueblo judío, el pueblo armenio, ¿no? Es decir, ¿por qué hacen memoria de su holocausto, de sus masacres? Porque es la única forma de no volverlo a repetir. Entonces Uruguay tiene una vez por todas, y lo mostró ayer en una gran marcha, que como pueblo no queremos volver a lo mismo, una marcha pacífica que lo que está demandando es que la verdad secuestrada se pueda exponer.
Finalmente cerramos esta charla con Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia, hablando de las expectativas con respecto al trabajo de la Secretaría en este año especial, en año electoral, y los desafíos que el equipo tenía planteados. En ese sentido, Villarreal dijo que se trabaja en darle institucionalidad a la Secretaría de Derechos Humanos a través de publicaciones que sintetizan lo trabajado en torno a la movilidad humana, a la migración, también con respecto a la Semana de la Democracia que la Secretaría organiza en septiembre, y una tercera publicación sobre el mes de los derechos humanos que se ha instituido en diciembre. Escuchamos a Nelson Villarreal.
Yo soy de los que creo que hay que gobernar hasta, como dice el presidente, el 28 de febrero del 2020, y desde ahí estamos trabajando, ¿no?, en este año de darles institucionalidad a la Secretaría de Derechos Humanos, cerrando tres publicaciones que son fundamentales en el proceso de lo que trabajamos en el 2018, una que tiene que ver con el tema movilidad humana. Hicimos un seminario comparativo de lo que es la migración en Medio Oriente y en América Latina y aportar datos para que se pueda pensar una política pública integrada en ese sentido. Una segunda publicación que tiene que ver con la Semana de la Democracia, es decir, nosotros instalamos que el 15 de septiembre, siendo el Día de la Democracia a nivel internacional, hubiera toda una semana de reflexión que lo hicimos con la participación de distintos actores. Esto va a estar en el mes de septiembre, previo al mes electoral, y una tercera publicación que tiene que ver con el mes de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el año electoral para nosotros no puede quitarle esto de dar sistematicidad a la política pública, pero sí lo que creemos es que, y le hemos dado a distintos parlamentarios y a distintos candidatos que han pedido la información, porque el rol de una Secretaría de Derechos Humanos favorece no solamente el relato cualitativo y utópico de lo que implica los derechos humanos, sino que son un buen instrumento para el funcionamiento de la política pública, ¿no? En ese sentido, decir, bueno, estamos trabajando para que se pueda tener hacia fin de este año una propuesta que pueda ser tomada en la transición política para el próximo gobierno.